Amén, amén. Hosana en las alturas. Realmente, cuando estamos haciendo lo que, para lo que fuimos diseñados, para adorar y exaltar el nombre de Dios, no queremos hacer nada más que eso, amén. Exaltar y glorificar el nombre de Dios. Y una de las cosas que me encanta es saber que en cualquier momento, la Biblia dice que como ladrón en la noche Jesús vendrá por su iglesia, en cualquier momento, puede ser en este instante, Dios venga por su iglesia y estemos por siempre y para siempre celebrando y exaltando su nombre. ¿No le emociona y no le da eso alegría, llena su corazón de gozo, de pasión, energía? Es tanto lo que Dios ha hecho en nuestras vidas que sería de locos callarnos y contenernos cuando estamos adorando y exaltando el nombre de Dios. Ni siquiera es una mínima parte lo que estamos experimentando ahorita cuando cantemos y glorifiquemos el nombre de Dios a una sola voz y estemos frente a Él. ¿Amén? ¿Se imagina ese momento que estemos enfrente a Él levantando nuestras manos diciendo, Hosana tú en las alturas, Santo Dios Todopoderoso? Ni siquiera puedo en mi mente, que es finita, pensar en ese momento tan glorioso de poder cantar y exaltar el nombre de Dios. Y no podemos perder esa oportunidad de que nos da el Señor de venir cada domingo para exaltar su nombre. No existe nada más importante que estar en la casa del Señor. Y tenemos un gran privilegio de estar aquí hoy, de escuchar su palabra, de alabarle, de tener esto que tenemos. Este salón es pura misericordia y gracia de Dios. Así que quiero, antes de iniciar el mensaje de hoy, que oremos al Señor y le demos gracias a Dios por su bondad y su misericordia. Que sea Él quien nos hable en nuestras vidas. Y Señor, venimos delante de Ti, Señor, reconociendo que somos pecadores, Señor. Que no merecemos, Dios, experimentar por medio de la alabanza, Señor, Tu presencia. No merecemos, Señor, experimentar, Señor, por medio de la comunión, Señor, con mis hermanos, Señor. Que Tú eres Dios poderoso, fiel, amoroso, Señor. Cantamos de eso toda esta mañana, Señor. Gracias por redimirnos, Señor. Gracias por la forma como Tú nos amas, Señor. Y nos da vergüenza, Señor, porque nosotros no te amamos a ti, Señor, como deberíamos de amarte. Pero gracias por ser un Dios tan amoroso y bueno, Señor, que nos ha salvado y nos ha redimido de nuestra condición de pecado cuando nosotros no podíamos hacerlo, Señor. Gracias, Señor Jesús, por tu bondad. Gracias por nuestra iglesia, Señor. Danos un amor más profundo, Señor, por nuestra iglesia, por esta iglesia, Señor. Danos un amor más profundo por aquellos que están perdidos, Señor. Que abremos nuestra boca, Señor, y proclamemos alabanza a tu nombre. Que no callemos, Señor, porque sabemos lo que tú has hecho, Señor, y nuestra vida es inmenso. Gracias, Señor Jesús, por este tiempo y esta oportunidad que nos das de venir a tu palabra, Señor. Yo quiero ser el primero, Señor, reconocer mi pecado y mi maldad. Soy pecador, Señor, y he fallado en múltiples formas, Señor. Tu palabra nos enseña que somos pecadores y hemos pecado. Por eso hemos estado destituidos de tu gloria, Señor. Te hemos fallado de múltiples formas, Señor. Y queremos pedirte perdón, Señor, por ofender tu santidad, por ofender tu gracia, por ofender a Jesucristo, por ofender el Espíritu Santo que mora en nosotros, Señor, cuando decidimos hacer cosas que no te honran ni te glorifican. Pero gracias, Dios, porque en tu bondad y tu misericordia te has complacido, Señor, en reunirnos hoy aquí para exaltar tu nombre. No el de nosotros, Señor, solo tu nombre. Gracias, Padre, por tu bondad y tu misericordia. Amén. Amén. ¿Cómo está, iglesia? Espero que estén animados. Es un pequeñito anuncio. Vamos a tener nuestra celebración, fiesta, este miércoles. Yo quiero pedirles con todo su corazón este orando, no simplemente por una actividad, no simplemente por un momento para compartir, pero que esté orando para que Dios hable a tu corazón y las personas que estás invitando puedan venir y Dios pueda hablar al corazón de las personas. La gente no necesita un lugar donde ir, realmente no necesita eso, lo que necesita es escuchar la palabra de Dios. Por lo que tenemos que orar entonces es que Dios impacte tan profundo en nuestros corazones, no las personas que estamos pensando, Señor, mi vecino que no conoce de ti, pero Señor, yo quiero que hables a mi corazón. Porque quiero que cuando Dios habla a tu corazón y toca los pecados y los ídolos en tu corazón, Dios va a usar tu vida para que tú puedas impactar la de tu vecino. Necesitamos entonces que Dios trabaje en nuestros corazones de una manera sobrenatural. Vamos a estar hablando acerca de Jesús, el misionero supremo. Yo sé que para ustedes esto no es una sorpresa, de que Jesús sea comentado como un misionero. Pero en vísperas de Navidad, les quiero hacer una pregunta y que ustedes puedan pensar en ello. ¿Qué piensan o qué viene a sus mentes cuando estamos en vísperas de Navidad? Yo quiero ayudarles un poco. Piensan en regalos. Piensan en tiempo en familia. Piensan en vacaciones. Piensan en feriados. Piensan en luces. Sobre todo en Managua, con nuestra la primera dama, que ha hecho un buen trabajo en adornar la ciudad con tantas luces. A veces los extranjeros, cuando vienen los equipos misioneros, dicen: ¿qué es Navidad aquí? No, aquí en Nicaragua Navidad es todo el año. Y empezando con eso, Navidad debería ser así, pero entendiendo la profundidad de lo que significa la Navidad. Puede ser que ustedes piensen en comodidad. Y hay una frase que yo quiero regalarles. Nosotros tenemos que reconocer que somos débiles, pero no tiene que ser la debilidad convertirnos en personas pasivas. Muchas veces cuando entramos en la Navidad, nos relajamos tanto que dejamos de pensar y discernir las cosas que son de Dios. Porque estamos en un periodo de, podemos decirlo, de stand-by. Es cómodo, la gente anda feliz, la gente anda cómoda, todo el mundo anda sonriente por las festividades. Pero puede ser que muchas veces estemos viviendo eso y bajemos la guardia. Somos débiles, es la verdad, pero no puede ser que la debilidad nos convierta en personas pasivas. Muchas veces en los momentos que menos oramos es cuando todo está bien. Y puede ser que en este mes, que de las festividades, Navidad, que toda la gente está en familia, que la gente va a sus ciudades a reunirse con su familia, todo está en calma, en paz, dejamos de orar, dejamos de perseguir las cosas que son eternas, dejamos de velar por aquellos que necesitan escuchar la palabra de Dios. Pero que seamos débiles no significa y no nos da la excusa de que tenemos que ser pasivos. ¿Sí? Todavía no vamos entrado al mensaje. Pensamos en lujos, compras, los que estén en descuento, todo eso, cosas que nos den confort o cosas que nos den o alimenten nuestro ego. Déjenme decirles, preguntarles, ¿piensan que la Navidad deja de ser Navidad si no estrenan ropa? Tal vez piensen: ah, es cierto. Siempre los diciembre estoy empeñado en que tengo que comprarme por lo menos una camisa para estrenar el 24. O piensan que si no reciben un regalo de alguien, no pasaron una Navidad feliz. Nadie se acordó de mí. Entonces, ¿qué nos enseña estas cosas? Que estamos pensando en nosotros, que somos el centro de la Navidad. Alguien tiene que regalarnos algo. Y para los que son moralistas, me molesta este personaje moralista, que si te portaste bien vas a recibir un regalo. Y pensamos que Dios actúa así. Pensamos que tenemos que ser morales y personas buenas y hacer todo lo correcto, siendo hasta legalistas para que Dios pueda bendecirnos. Lo que estamos haciendo es haciendo una transferencia. Creemos que este personaje de la imaginación que dice que si te portas bien vas a recibir regalos en la Navidad. Estamos pensando: Dios, tú eres este mismo personaje porque todo este año yo me he portado bien, así que en la Navidad yo quiero que todos los regalos, todas las cosas buenas que deseo, hasta hice mi lista, tú me las puedas dar y proveer. Pero eso es moralismo. Estamos pensando de que Dios trabaja de esa manera. Pero tenemos ideas erróneas sobre la Navidad. Muchos de ustedes, ¿se recuerdan la semana pasada? Pastor ya les dijo que donde hay más personas quitándose la vida es en la temporada de Navidad. Muchas personas se quitan la vida en la temporada navideña. ¿Por qué? A lo mejor estas personas, las sensaciones, las emociones que vienen a su corazón son enojo, amargura, ira, envidia, soledad. Y empezamos a traer cosas a nuestros corazones que alimentan la autocompasión. Y estamos propensos a eso. ¿Cuántos de nosotros estamos propensos a que la Navidad sea acerca de mí, lo que yo quiero? Hasta gastamos un montón de dinero para la cena. Y gastamos un montón de dinero absurdo para reventar huevos artificiales. Porque todo se trata de nosotros. Pero es un error Porque eso no es la Navidad. Podemos decir, bueno, la Navidad se trata sobre el nacimiento del niño Jesús. Pero estudiando, meditando y pidiéndole al Señor que revelara y me mostrara el significado real de la Navidad, quiero decirles que la falta de la visión real sobre la Navidad revela el velo en el corazón del hombre. Necesitamos una reforma en nuestros corazones, una reforma en nuestro pensamiento, una reforma en nuestras actitudes. Necesitamos entender que Navidad es igual a decir encarnación. Por lo tanto, Navidad es igual a decir a misión. Si celebramos la Navidad es porque dice que Dios tomó la forma de hombre y vino a habitar entre nosotros. Eso es la misión de Dios. Entonces no puedo pensar simplemente que la Navidad es para mí. No puedo pensar simplemente que la Navidad es para pasar un tiempo en tranquilidad y felicidad y confort con mi familia. Tengo que pensar que la Navidad la puedo celebrar en armonía y paz con mi familia, porque Dios dejó su trono, dejó su gloria, su majestad, para ser formado, ser creado, venir a este mundo y ser un hombre, para poder cumplir lo que nosotros no podíamos cumplir, para poder pagar el precio que nosotros no podíamos pagar. Las misiones para Jesús son sin reservas, son una prioridad. Aun cuando estas misiones signifiquen tomar la cruz y dar su vida en la cruz. ¿Entienden? Si pasamos nuestra vida gastando el tiempo de que la Navidad es solo para nosotros, para sentirnos cómodos, para sentirnos bien, para sentirnos amados, estamos perdiendo el significado real de la Navidad. Porque el significado real de la Navidad es misión. Porque Jesús fue enviado y vino a esta tierra con un propósito y una misión. Quiero que piensen en esta pregunta. ¿Qué es más importante para mí? ¿Pasar tiempo en comunión? ¿Comer el 24? ¿O pasar tiempo reflexionando en qué significa la Navidad realmente? Porque posiblemente pensemos o hemos experimentado Navidades en las que no tenemos una cena lujosa. Pero si tenemos a Cristo en nuestros corazones, tenemos todo. Entonces el problema es que siempre traemos cosas a nuestra mente que no son el Evangelio. Jesús, el misionero supremo, y nos enseña, porque tenemos tantas cosas que aprender sobre la vida de Jesús, quiero invitarle a que vengamos a Juan capítulo 1. Y quiero pedirles que nos pongamos de pie para leer este hermoso capítulo. No lo vamos a leer todo, vamos a leer los primeros 18 versículos. Y dice así. Juan capítulo 1. En el principio, la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin Él. La palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. Dios envió a un hombre llamado Juan el Bautista para que contara acerca de la luz a fin de que todos creyeran por su testimonio. Juan no era la luz, era solo un testigo para hablar de la luz. Al que es la luz verdadera, quien da luz a todos, venía al mundo. Vino al mismo mundo que él había creado, pero el mundo no lo reconoció. Vino a los que de su propio pueblo, y hasta ellos lo rechazaron. Pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo no mediante un nacimiento físico, como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino que por medio de un nacimiento que proviene de Dios, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de fidelidad y amor inagotable. Y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Juan dio testimonio de él cuando clamó a las multitudes. A él me refería yo cuando decía, alguien viene después de mí que es muy superior a mí, porque existe desde mucho antes que yo. De su abundancia todos hemos recibido una bendición inmerecida tras otra, pues la ley fue dada por medio de Moisés, pero el amor inagotable de Dios y su fidelidad vinieron por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios, pero el Hijo, el único, el mismo es Dios y está íntimamente ligado al Padre. Él nos ha revelado a Dios. Amén. Amén. Es hermoso. Pueden tomar asiento, por favor. Es hermoso ver los primeros cinco versículos. Nos da la identidad de quién es Dios. Dice, Dios en el principio, la palabra existía, la palabra estaba con Dios, la palabra era Dios. Jesús era Dios. No hay forma de negarlo. No hay forma de esconderlo. No hay forma de darle otra interpretación, porque es simple y claro. Jesús era Dios. No podemos equivocarnos en eso, en algo tan simple y tan sencillo. Dios tenía la autoridad, Dios tenía el poder, era Dios mismo. No podemos dejar eso a un lado. Lo importante sobre la Navidad es entender que la Navidad es sobre misiones. No es un tiempo simplemente de descansar. No es un tiempo de bajar la guardia. La Navidad es un tiempo de misiones. Por eso les decía, la Navidad debería ser un tiempo para celebrar todo el año. Todo el año deberíamos estar empeñados por salir en misiones, salir a evangelizar. Y no simplemente toca a los misioneros. Cada uno de nosotros fuimos comprados con sangre, por la sangre preciosa de Cristo Jesús. Cada uno de nosotros debería ser un misionero. Nosotros hemos tenido una frase en nuestra iglesia por mucho tiempo, donde decimos, cada miembro es un misionero. Usted tiene esa responsabilidad. No podemos seguir asumiendo que la Navidad es simplemente para pasar en comunión con nuestros amigos. No podemos seguir asumiendo que la Navidad es simplemente de regalos, o comida, o bebida. Tenemos que asumir y poner en nuestras mentes y cambiar nuestra forma de pensar de que la Navidad se trata sobre misiones, sobre ir y predicar a Jesucristo, sobre ir y llevar a aquellos que no han conocido la palabra de Dios. Cada vez que yo escucho y voy a otras ciudades y escucho a otras personas predicar la palabra de Dios, estoy convencido que muchos lugares no han escuchado la verdad de Jesucristo. Hay un montón de iglesias por todos lados. Pero mientras escucho a estas personas predicar a un Dios y escucho lo que mencionan, estoy seguro que ellos no han escuchado la verdad del Evangelio. Porque lo que dicen son disparates. Porque lo que dicen no hace juego con la verdad de Dios. Por lo tanto, es necesario salir, ir y predicar a Jesucristo. Nosotros no podemos quedarnos cómodos en nuestros lugares porque estamos escuchando la verdad. No podemos ser egoístas porque Dios está impactando nuestra vida de maneras sobrenaturales. Pero yo les puedo decir, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos saliendo y predicando a Jesucristo? ¿Estamos saliendo y hablando sobre lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario para darnos identidad, para darnos redención, para comprar nuestra condición pecaminosa? Estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y por medio de lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario, nos dio vida eterna. La Navidad y las misiones son lo mismo. Si somos apáticos a las misiones, es porque no hemos entendido el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Si no nos hemos visto a nosotros como un misionero donde estamos, es porque no hemos apreciado la profundidad de nuestros corazones lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Pensamos que la carga es solo para los pastores de ir y predicar. Pero si ustedes han nacido de nuevo, es su carga también. Para nosotros, como pastores, es imposible llegar a los lugares que ustedes están, a las personas que ustedes conocen, sus propios familiares, pero ustedes sí pueden. ¿No les parece egoísta que en Navidad piensen en regalos, piensen en que la gente pase un tiempo feliz, pero sin Cristo van a ir al infierno? Pero aún así no nos movemos a predicar a Jesucristo. ¿No les parece arrogancia, egoísmo en nuestros corazones? Que queramos pasar una Navidad con nuestra familia, comer comida rica, beber, pasar un tiempo en relax, pero gente está muriendo en la Navidad, sin Cristo. La Navidad es sobre misiones. Vino al mundo y el mundo lo rechazó. El mundo que él había creado. Vino a los de su propio pueblo y su propio pueblo lo rechazó. Pero dice, pero todos los que creyeron en él, él les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Esto es emocionante para mí. ¿Han escuchado A ver, algunas películas ponen música de fondo muy emocionante. Para mí, cuando leo entonces la palabra se hizo hombre, haber estado una orquesta en los cielos, porque esto es tan emocionante, tan poderoso. No solo simplemente que el Dios creador de los cielos, el Todopoderoso, estaba tomando la forma de un hombre. Leí un comentario y se los quiero decir. Es como que nosotros, como hombres, nos rebajemos a ser gusanos. Ustedes sentirían al instante una repulsión. Y puede decir, pero eso es bastante fuerte, que yo quiera rebajarme a la imagen de un gusano. Pero este comentarista dijo, eso fue lo que Jesús hizo por nosotros. Él es tan alto, tan excelso y sublime, que Él se rebajó a algo, a la creación. ¿Entienden? No fue tiene el poder, tiene la majestad, pero no podemos pasar por alto el hecho de lo que hizo Jesús al venir a su misión. Yo he dividido este mensaje en tres partes, hablando sobre Jesús como el supremo misionero. Podemos decir que Jesús es el supremo misionero, Él es Dios mismo. Él tiene todo el honor, toda la gloria y toda la honra es para Él. Pero estudiando, quiero mostrarles por qué Jesús es el mejor y el más grande misionero en la historia. Porque cuánta gente ha seguido su legado por toda la historia. Un montón de gente ha escuchado el mensaje de Jesucristo. No simplemente porque Él es Dios, no simplemente porque era Dios, Dios enteramente divino, pero también hombre, sino porque nos vino a enseñar y a corregir nuestra forma de pensar. ¿Por qué Jesús es el misionero supremo? Por su mensaje. Él vino a predicar arrepentimiento, no vino a predicarle a las masas lo que las masas querían escuchar. Él vino a predicar a las personas su propia muerte. Él vino a predicarle a las personas que el medio de la redención era Él mismo. Él dijo en Juan, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. Él vino y su mensaje fue, tengo que morir en la cruz para que el hombre pueda tener redención con Dios Padre. No vino a dar un mensaje de prosperidad. No vino a dar un mensaje legalista. No vino a dar un mensaje de amor y paz. Cada vez que Jesús hablaba, había conflicto, porque lo que decía iba en contra de la cultura, iba en contra del legalismo, iba en contra del moralismo. Cuando nosotros tratamos de hablar a las personas que queremos convencerlas, no por el poder de la palabra de Dios, pero queremos convencerlas de que nosotros somos buenos, moralmente. Tenemos miedo de abrir nuestra boca y decirle a la persona que está en pecado y lo que está haciendo es pecado porque no queremos que la persona piense cosas malas de nosotros o se enoje con nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos un afán y un ídolo de querer complacer a la gente. Pero Jesús no vino a complacer a la gente. Jesús vino a dar un mensaje y Él dijo muchas veces, yo soy, haciendo la atribución de que Él era Dios y muchas veces quisieron matarlo por eso. Jesús le dijo, ¿por qué cosa quieren matarme? Él le dijo, por ninguna cosa buena que has hecho vamos a matarte, sino por lo que has dicho. Y Él dijo en muchas maneras que Él era Dios, que el Padre y Él estaban ligados y eran uno solo, que por medio de Él había redención, que solo por medio de Él había solución al pecado del hombre. Los fariseos lo rechazaron. Pero cuando nosotros queremos complacer a la gente, nosotros estamos rechazando también el mensaje de Jesucristo como misionero. Juan 12, versículo 23 y 24. Dice, Jesús respondió, ya ha llegado el momento para que el Hijo del Hombre entre en su gloria. Les digo la verdad, el grano de trigo, a menos que sea sembrado en la tierra y muera, queda solo. Sin embargo, su muerte producirá muchos granos nuevos, una abundante cosecha de nuevas vidas. está diciendo, es necesario y ha llegado el momento que el Hijo del Hombre entregue su vida. Jesús no se estaba escondiendo. Jesús sabía a qué había llegado, a proclamar que por medio de él había redención, que el único camino hacia el Padre era el mismo. Porque nosotros estamos empeñados muchas veces en predicar algo que Cristo no predicó. Porque muchas veces estamos predicando, diciendo cosas de Jesús que Jesús nunca dijo. ¿Por qué queremos y anhelamos confort o estabilidad económica cuando Jesús lo único que vino a predicar fue su muerte, muerte de cruz, y que la única manera de llegar al cielo era por medio de Jesucristo? Y si no recibimos a Jesucristo, no hay salvación para nosotros. Pero cada vez que estamos anhelando, deseando las cosas materiales de este mundo, estamos negando y rechazando de una manera descarada el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Porque Él no vino a prometernos riqueza. Él no vino a prometernos salud. Él simplemente vino a darnos el camino hacia el Padre. Había una condición espiritual entre nosotros. Estábamos muertos en pecado. No había reconciliación con el Padre. Y Jesús vino a decir que por medio de su sacrificio y su muerte en la cruz del Calvario iba a haber redención y reconciliación entre el Dios Padre, Dios Todopoderoso, que es santo, 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 y el hombre que era pecador, pecador, pecador. Pero cada vez que estamos quejándonos sobre que no tenemos suficiente dinero para comprar las cosas que ni siquiera necesitamos, estamos rechazando el mensaje de Jesucristo. Porque si somos salvos por lo que Cristo hizo en la cruz de Calvario, no necesitamos nada más. Lo único que necesitamos es salir y decirle a otros que necesitan a Cristo Jesús con toda su fuerza y con todo su corazón. Pero cuando alguien empieza a quejarse sobre su trabajo, sobre su jefe, y nosotros quedamos callados, nosotros estamos aceptando que esa es la verdad. Porque lo que esta persona necesita es escuchar que está muerta en sus delitos y pecados. Y que la única que puede hacer, que puede tener para tener salvación, es reconocer a Cristo Jesús como su Salvador. Jesús, como misionero, anunció su propia muerte. Mi aplicación personal para esto es: ¿estás procurando tu propia muerte? ¿O estás anhelando ego? ¿O estás anhelando gloria? Porque si estás afanado en tu trabajo, estás anhelando gloria personal. Porque si estás afanado en los estudios, estás anhelando gloria personal. Jesús vino a predicar su propia muerte, siendo Dios Todopoderoso. Si leemos Filipenses, dice que Él se rebajó, aún siendo Dios, y no escatimó ser Dios. Aún teniendo todo lo que tenía, aún siendo poderoso, santo, sublime, y teniendo toda la gloria y esplendor en los cielos, Él no tomó en cuenta eso y se humilló a sí mismo y tomó semejanza de hombre. Y pensó a predicar su propia muerte. Eso no parece un mensaje de prosperidad. Eso no me hace juego con el mensaje, el evangelio de la prosperidad que hoy se predica. Y no estoy hablando tampoco del evangelio de la pobreza. Estoy hablando acerca de convicción, de predicar la verdad. Jesucristo empezó a predicar su propia muerte. Mi aplicación para mí: tú estás predicando y viviendo tu vida, muriendo a ti mismo, Juan 3:30, le corresponde a Él crecer y yo decrecer. ¿Son tus actos diarios una confirmación de tu muerte? Deberíamos tener una consigna en nuestro corazón y en nuestra mente: he decidido morir hoy más que ayer, para que Cristo sea revelado en todo su esplendor y toda su gloria. Si Jesús, siendo Dios, vino a predicar su propia muerte, ¿por qué nosotros no queremos predicar nuestra propia muerte? Condenando el pecado en nuestros corazones, condenando los ídolos en nuestro propio corazón. ¿Por qué? Porque no hemos apreciado el sacrificio que Cristo Jesús hizo en la cruz de Calvario. Queremos gloria, queremos honor, queremos poder, queremos riqueza, queremos confort, queremos comodidad, pero no queremos predicar nuestra propia muerte. Por orgullo, no queremos confesar a nuestros hermanos que hemos pecado. ¿Por qué? Porque no hemos conocido al Dios Todopoderoso en su misión, no ha impactado mi corazón profundamente. Posiblemente la mayoría de nosotros somos católicos, ortodoxos, pero no somos creyentes, porque estamos viviendo una vida cristiana en base a la moral. Porque si creyéramos profundamente que Jesús vino a predicar su propia muerte, que esa muerte nos dio redención con el Padre, nosotros no tuviéramos ningún problema de decir en nuestro grupo pequeño cuáles son nuestros pecados. Porque lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario fue suficiente para mí. Por lo tanto, no necesito andar escondiendo quién soy. No necesito andar escondiendo mi maldad. ¿Por qué? Porque cada día yo lo que tengo que procurar es hacer que mi pecado y mi carne y mi naturaleza pecaminosa muera. Porque es lo que Jesús me enseñó como misionero. Empezó a predicar su propia muerte. Yo debería predicar mi propia muerte. Eso significa que si yo quiero predicar mi propia muerte, debo estar confesando constantemente mi carne, para que Cristo sea exaltado y yo sea humillado. Queremos que Jesús, el Dios Todopoderoso, el Rey Todopoderoso, se humille, pero nosotros no queremos humillarnos. Porque no hemos entendido el significado de la misión y no hemos entendido el significado de la Navidad. Para mí, una de las palabras que vino a mi mente cuando estaba estudiando era humillación. Jesús se humilló. Y no, nosotros no queremos ser humillados. ¿Por qué no hacemos una fiesta donde confesamos nuestros pecados y somos humillados por la gloria de Dios? En vez de comer exceso de comida y celebrar sin sentido, celebremos nuestras fallas y que Dios está redimiendo nuestros corazones día a día. Pero en vez de eso ponemos barreras y muros en nuestros corazones y no queremos confesar nuestros pecados. Si te preguntan cómo has estado, bien, ahí luchando con gripe. Y a lo mejor está en un pecado sexual. Ok, voy a orar por tu gripe, cuando debería estar orando por el quebrantamiento de tu corazón en tu pecado sexual. Pero no hemos entendido que el misionero supremo vino a predicar su propia muerte para decirnos a nosotros, tú tienes que morir a diario. Porque tu corazón es perverso. ¿Cuántos pecados hemos cometido hoy? Son creo casi las 10 de la mañana. ¿Cuántos de esos pecados ninguno ha sido confesado? Porque no has creído y no has confiado que el misionero supremo hizo su trabajo en perfección para mostrarnos que nosotros debemos seguir sus pasos. El título lo dice, Jesús es el misionero supremo, significa que nosotros estamos detrás de Él, no delante de Él. Pero cuando no vivimos una vida piadosa, para la gloria de su nombre, nosotros nos ponemos delante de Él. Jesús, tú síguenos a nosotros. Jesús, tú moldea tu vida a nuestra cultura. Ponemos una máscara, ponemos muros, ponemos cadenas. Y si has nacido de nuevo, no tiene por qué haber eso. Porque Dios, Jesús lo canceló todo absolutamente. Incluso los pecados que ni siquiera has pensado que vas a cometer, Dios los clavó en la cruz del Calvario. Mi pregunta, ¿estás procurando tu propia muerte? ¿Estás procurando tu propia muerte? Cuando Jesús dijo, es momento que muera, uno de sus discípulos dijo, que no, lo llamó aparte y dijo, no, lo quería convencer de que no lo hiciera. Jesús le dijo, aléjate de mí, Satanás, porque esto es para lo que Dios me ha enviado. Dios quiere redimirte, transformarte y cambiar tu corazón de una manera radical. Pero tú tienes que procurar morir a diario. Nos engañamos pensando que somos santos cuando no lo somos. Nos engañamos pensando que nosotros estamos bien, que los demás necesitan la salvación. Nos engañamos pensando que nosotros estamos sanos espiritualmente. Pero entre más estudias la palabra de Dios, más vergüenza debería haber en tu corazón. Por la pobredumbre, por el pecado, por la maldad que hay en tu corazón. Entre más tiempo pasas en la vida cristiana, no significa que van a haber menos pecados. Dios va a ir revelando más pecados, más pecados, más pecados, más pecados. Eso nos va a obligar a permanecer nuestra vida y nuestro tiempo sobre nuestras rodillas, humillados ante un Dios santo. ¿Estás procurando tu muerte? ¿Cómo vas a procurar tu muerte? Es el mensaje de Jesucristo. Vino a predicar su propia muerte. No parece algo exitoso, ¿no? No parece algo que las compañías hicieran. No mandan a alguien a poner una empresa o en una nación para predicar el fracaso de esa empresa. Pero Jesús vino a esta tierra a predicar su muerte. Porque él sabía que solo por medio de su redención nosotros íbamos a tener reconciliación con el Padre. Por lo tanto, eso es mi enseñanza. Lo que Dios me enseñó a mí, ¿estoy procurando morir a mí mismo? ¿O estoy procurando gloria para mí? ¿Estoy procurando honra para mí? ¿Estoy procurando fama para mí? Y miren, yo les quiero comentar esto. Dios me puso eso en mi corazón porque estoy a lo mejor buscando honor y gloria en cosas tan vanas como un colegio para mis hijos. Y Dios me dijo, ¿estás buscando gloria para vos o tus hijos? ¿O estás procurando morir a diario? Yo dije, cierto, estoy buscando gloria para mí. Y así somos. Buscamos gloria. Jesús nos enseñó su trabajo misional hablando acerca de su propia muerte. Nuestra vida debería ser igual. Deberíamos hablar de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, de nuestros pecados feos y sucios, predicando a los demás de que Dios nos sacó de un hoyo tan profundo del que nunca jamás vamos a volver. ¿Amén? Esa es la verdad. Dios nos sacó de un hoyo tan feo y tan sucio y tan profundo al cual jamás, jamás vamos a volver. Porque nosotros, jamás, por la gloria de su nombre. El mensajero. Jesús como misionero sabía quién era. Me encanta esto porque él, uno puede decir, sí, él sabía quién era, él era Jesús, él tenía poder, tenía divinidad, tenía todas las huestes a su merced, tenía poder, era Dios mismo. Pero encontré la definición de Jesús, saber que Jesús sabía quién era exactamente, leyendo Juan 13, versículo 3 al 5. Yo sé que ustedes van a estar de acuerdo conmigo. Quiero leérselos. Juan 13, versículo 3 al 5. Escuchen esto, esto explotó casi mi mente, casi no vengo a predicar. En serio, no sé por qué están riendo. Escuchen, pongan atención. Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad y que había venido de Dios. Y después dice, y regresaría a Dios. Jesús sabía todo, que tenía autoridad, que había sido enviado por el Padre y que regresaría al Padre. Lo que viene para mí es wow, dice. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura y echó a un recipiente y empezó a lavarle los pies a sus discípulos. Yo dije, ¡ah! Está diciendo, Dios mismo le dio autoridad. Sabía que Dios lo había enviado y sabía que regresaría a la presencia de su Padre. Tomó un trapo, un recipiente con agua y empezó a lavarle los pies a sus discípulos. Para mí eso se llama identidad. No abusó de su poder. Dice que tenía toda la autoridad para no hacerlo. Él era Dios mismo, el Rey mismo. Sabía que Dios lo había enviado y sabía que regresaría al Padre. Sin embargo, tomó la actitud de un siervo humilde y empezó a lavarle los pies a sus discípulos. Jesús sabía quién era. Mi siguiente pregunta para ustedes. ¿Tú sabes quién eres? Jesús lavó los pies de sus discípulos. ¿Cuántos pies has lavado tú? Eso se llama servicio y humildad. Eso me enseñó Jesús como el misionero supremo. Servicio y humildad. Tenía toda la autoridad del Padre. Sabía que Dios lo había enviado. ¿Se imaginan que Dios dijera, te envío a ti a hacer algo? ¿Cuánto orgullo llenaría nuestros corazones? ¿Cómo se inflamaría nuestro pecho? Es decir, yo soy el enviado de Dios. Y Jesús dijo, yo tengo la autoridad, soy el enviado de Dios, y voy a regresar al Padre. Agarró un trapo y empezó a lavarle los pies a sus discípulos. Cuando le envían al parqueo, están enojados. O cuando están cuidando a la cuna, están enojados. O cuando están en montaje, están enojados. O cuando los llaman para limpiar un baño en la iglesia, están enojados. Y Jesús teniendo la autoridad, siendo Dios mismo, diciendo, y regreso a mi Padre, tomó un trapo, una panita con agua y empezó a lavarle los pies a sus discípulos. ¿No nos da vergüenza eso acaso? Yo me siento avergonzado. Nosotros no tenemos ninguna clase de autoridad y actuamos con orgullo, pidiendo que los demás nos sirvan a nosotros. Nosotros deberíamos estar lavando los pies a nuestros enemigos. Nosotros deberíamos estar lavando los pies a las personas que decimos que están debajo de nosotros. Tengan esta actitud humilde, dijo el Señor. Nosotros deberíamos estar lavando los pies. Mi pregunta es, ¿en qué has puesto tu identidad? ¿En tu trabajo? Una vez me presentaron a un ingeniero y me dijeron, él es el ingeniero tal, me dijeron el nombre, no me acuerdo el nombre, o sea, vamos a poner que se llame Luis. El ingeniero Luis, ¿cómo está Luis? Y la persona que me lo presentó me dijo, se llama ingeniero Luis. Yo le voy a decir, mucho gusto Luis. Entonces, la insistencia de la persona me mostró que la identidad de ellos es su título, ingeniero. O sea, yo desnudé a este hombre solo por decirle Luis. Yo no hice nada, yo solo le dije, se llama Luis. Y el enojo del otro hombre contra mí, solo porque llamé a tal vez era su jefe o su mejor amigo, herí su ídolo porque le llamé Luis. No, yo no tengo culpa que tenga un ídolo con su título, el ingeniero tal por cual. ¿Cuántos de nosotros tenemos esa identidad? Queremos que nos llamen por nuestro título, doctor. Jesús, Él tiene la autoridad y Él tiene el título y Él se puso de sus rodillas para lavar los pies de sus discípulos. ¿Dónde has puesto tu identidad tú? ¿En tu trabajo? ¿En tu título universitario? Que van como 10 años estudiando lo mismo y no ha salido y dice, pero voy a salir este año. Ahí deje el hombre. Eso no es identidad. Porque la identidad, si regresamos a Juan, dice, para los que creen, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Esa es tu identidad. No tu título, no el carro que manejas, no los zapatos, no la ropa, no lo que tienes en tu billetera. Eso no es identidad. Identidad es el sello del Espíritu Santo en tu corazón que confirma que sos hijo de Dios. ¿Se recuerdan cuando los discípulos volvieron alegres porque habían echado fuera demonios? Jesús le dijo, alégrense porque sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Él les dijo, esa tiene que ser su identidad, no lo que hicieron. Su identidad tiene que estar en que sus nombres estén inscritos en el libro de la vida. La misión. El mensaje, el mensajero, la misión. La razón principal de Jesús como misionero fue glorificar al Padre. Tengo una ilustración. Voy a usar a Benjamín, que se lo voy a presentar. Estamos en vísperas de Navidad. Nosotros vamos a recordar a Jesús como un bebé en estos tiempos. Mi pregunta es, ¿cuál es la razón principal de Jesús? Ustedes tienen la respuesta ahí, pero quiero hacer una pregunta. ¿Salvar al pecador o glorificar al Padre? Porque es una buena respuesta, es decir, Jesús vino a salvar al pecador, es cierto, porque no podíamos salvarnos. Pero si solo pensamos en que Jesús vino a salvarnos, ¿a quién estamos poniendo en el centro de la ecuación? Nosotros. Jesús vino para darle gloria y honra a su Padre. No salvar un montón de cosas inservibles. Vino para darle gloria y honra a su papi. Yo quiero hacerle una pregunta. Cuando Jesús nació, el padre vio a Jesús y se imaginó los clavos. Él estaba preocupado por su hijo, emocional, físicamente, posiblemente, es un padre, pero él estaba más preocupado por su gloria. Amén. Si esto no golpea tu corazón, estás muerto espiritualmente. Porque es más importante la gloria de Dios que cualquier otra cosa en el mundo. Eso incluye tu comodidad, eso incluye tu familia, eso incluye cualquier ídolo tonto que tengas en tu corazón. Todo es para la gloria de Dios. Jesús vino a esta tierra, se unió a esta tierra para complacer la gloria del Padre. No hay otra razón para complacer la gloria del Padre. ¿Se imaginan los pies de Jesús? Posiblemente eran así de chiquitos. Tal vez esto no tiene la medida exacta. Suave, hermano, suave. Pero todo fue para la gloria de Dios. Adiós, pues. Bye. Todo es para la gloria de Dios. Nosotros podemos pensar de manera natural. Eso es inhumano. Pero de que Jesús vio al niño, Dios vio al niño pequeño ahí, también estaba viendo los clavos. No pudo haber una dicotomía en el corazón de Dios. Desde el momento que Jesús vino a la tierra, Él sabía lo que venía. ¿Sí? No fue por arte de magia que de repente, ah, sí, voy a salvar al mundo. Desde que Él puso los pies aquí en este mundo, Él sabía lo que venía. Los pies chiquitos de Jesús, Dios ya sabía que iban a ser atravesados por clavos. Porque Dios estaba preocupado por nuestros corazones, de pensar que somos insensibles. Dios está más preocupado por su gloria que por cualquier otra cosa. Si Él no evitó que su Hijo sufriera como sufrió, por su gloria, ¿por qué Él va a evitar que nosotros suframos para su gloria? No tiene sentido. Pero eso queremos nosotros en este cristianismo. Juan 17:4. Escuchen esto. Yo te di la gloria aquí en la tierra. Al terminar la obra que me encargaste, ahora, Padre, llévame a la gloria que compartíamos antes de que comenzara el mundo. Jesús dice, yo te di la gloria al hacer esto. Nosotros no somos el centro de nada. Esto debería darnos gratitud en nuestro corazón. Que estamos recibiendo esto, la salvación, la gracia de Dios, por pura misericordia. Dios vino a salvar al hombre, porque el hombre no podía salvarse. No para darle gloria al hombre, sino para darle toda la gloria y toda la honra al Padre. Mi pregunta, ¿estás viviendo para la gloria de Dios o estás viviendo para tu propia gloria? ¿Estás viviendo para honrar a Dios con toda tu fuerza y con todo tu ser o estás viviendo para honrarte a ti mismo? ¿Qué estás construyendo, el reino de Dios o tu propio reino? ¿Ambos? Imposible. Si dices ambos, estás construyendo tu propio reino. Pueden buscar Hechos 20:24. Dice así, pero mi vida no vale nada para mí a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús. La tarea de contarle a otro buenas noticias acerca de la maravillosa gracia de Dios. Pero mi vida no vale nada para mí a menos que la use para terminar la tarea que Dios me encomendó. ¿Cuál es tu misión, iglesia? ¿Hacerte más rico el próximo año? ¿Tener más bienes, más carros, más casas, más empresas? Juan 20:21 dice, yo fui enviado por Dios para hacer algo, así yo lo envío a ustedes. Tenemos un trabajo que hacer. Y Mateo 28:19-20, todo el mundo lo conoce. Por tanto, id y hacer discípulos de las naciones, bautizando en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y me encanta cómo la Biblia nos enseña. En Mateo sale la palabra Emmanuel, que significa Dios con nosotros, en los primeros capítulos. Y al final de este capítulo, Él dice, yo voy a estar con ustedes todos los días, recordándonos que Él está con nosotros. ¿Qué impide que cumplas tu misión? Eres tú mismo. Tu orgullo, tu arrogancia, tu prepotencia. ¿Cuál es tu misión? ¿A qué Dios te ha llamado a ser? ¿Cuál es tu mensaje? ¿Cómo eres tú como el mensajero? ¿Cuál es tu misión? ¿Estás haciendo bien tu trabajo para la gloria de Dios o para tu propia gloria? Porque el hecho de que a lo mejor pienses que trabajas en un ministerio de la iglesia no significa que estás trabajando para la gloria de Dios. Puede ser que estás trabajando solo para tu propia gloria y para tu propia honra. O estás ocultando pecados que no quieres morir a ti mismo y confesar. Por eso estás trabajando como loco en la iglesia. Me pregunto una vez más, ¿cuál es tu misión? ¿Vivir para tu propia gloria y para tu propia honra? ¿O vivir para la gloria de Dios? O de hecho, mejor decir, morir para la gloria de Dios. Jesús, como el misionero supremo, nos enseña el mensaje, el carácter del misionero y su misión. Amén. Señor, te agradecemos tu bondad, Señor. Y creo que lo más conveniente, Señor, es pedirte perdón. Porque hemos vivido para nuestro propio reino, Señor. Para nuestra propia gloria. Dios, hemos dado un mensaje distinto al que tú has dado, Señor. Quejándonos, Señor, cuando las cosas están mal, poniendo un peso sobre el Evangelio que no existe. Hemos sido descalificados como misioneros, Señor, porque estamos pensando en nuestra comodidad, estamos pensando en nuestra gloria, estamos pensando en las cosas que nos convienen. Y Dios, por supuesto, hemos fallado en nuestra misión porque no te hemos dado la gloria, Señor. Perdona, Señor, nuestros corazones, Dios, porque hemos pensado que la Navidad es algo para mí. Tal vez hemos pensado que, sí, Jesús vino a este mundo, pero no hemos hecho nada, Señor, para que la noticia más grande en el mundo, que transformó y trastornó el universo, impacte mi corazón de unas maneras profundas. Y así poder hablar a otro, Señor, de lo que tú has hecho. Perdónanos, Señor, porque hemos complicado el mensaje. Hemos distorsionado el mensajero. Y hemos puesto una misión en nuestros corazones que no es la tuya. Perdónanos, Señor, porque no estamos haciendo las cosas simples que tú pediste para hacer. Ir y hacer discípulos. Perdónanos, Señor, porque hemos despreciado tu ejemplo como el misionero supremo, Señor. Dios, que esta Navidad no sea igual. Que hablemos y declaremos que solo tú eres Rey. Dios, toda la gloria y toda la honra es para ti. Gracias, Dios, por salvarnos. Gracias, Dios, por tu redención a nuestro favor, Señor. Pero reconocemos que nosotros no somos el centro de este universo. Que todo es para la gloria de tu Padre. De nuestro Padre, de Dios Todopoderoso. Solo tú eres santo, Jesús. Y gracias, Señor, por enseñarnos y mostrarnos la verdad. Arrepentimos, Señor, por no ser buenos misioneros. Nos arrepentimos por no predicar tu palabra y por ser arrogantes y orgullosos cuando hablamos. Perdónanos cuando no hemos lavado los pies de aquellos que nos ofenden. Perdónanos cuando no nos ponemos de rodillas a orar y interceder por las personas que nos han despreciado. Cuando nosotros te despreciamos a ti, te rechazamos a ti, pero tú con amor inagotable y fidelidad nos diste la salvación. Toda la gloria es para ti, Padre. Gracias, Señor Jesús, por tu amor y tu misericordia. Amén.